7:40, ya estamos con Felipe Coloma, investigador de Política Educativa Educación 2020, quienes lanzaron su plan nacional, 30 propuestas para superar los nudos críticos de calidad y desigualdad en esta ya compleja de por sí área, se llama educación. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Acá estamos en la jungla tempranito, siempre ahí muy atento a lo que hace Educación 2020, que me imagino que además el teléfono rojo está siendo permanentemente llamado por parte de candidatos para ir metiendo contenido a ciertas campañas, ¿no?
Bueno, esa es la intención, ¿no? Efectivamente, sí. Si queremos poder influir en la política educativa, avanzar hacia una mejora, es necesario reunirnos con las distintas personas que están tomando las decisiones. Así que ojalá, como dicen ustedes, que ese teléfono esté sonando fuerte seguido.
Felipe, ¿y qué tan difícil es implementar un plan nacional con 30 propuestas que propone Educación 2020 en tiempos en que uno lee los diarios? Le comentaba a Vicente en la mañana temprano, en el norte no hay plata para pagarle a los profesores, en Punta Arenas, mi ciudad natal, ayer le cortaron la luz a 21 colegios municipales. Con ese marco regulatorio, con falta de infraestructura, con problemas los profesores, ¿cómo se pueden implementar este tipo de planes?
Bueno, a ver, en primer lugar, ya paso de inmediato a la pregunta, explicar que la gran intención de crear un plan como este, ¿cierto?, de 30 propuestas para todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de educación inicial, educación escolar, educación técnico profesional y superior. Tiene con la convicción de que si queremos mejorar el sistema educativo, tenemos que entenderlo como un todo, ¿cierto?, como un sistema. Quizás nos hemos acostumbrado, el otro día hablábamos de esta imagen, quizás de este adulto mayor, que cada cierto tiempo tiene que ir al doctor, le detectan un síntoma, le dan un remedio, va a otro doctor, le dan otro remedio, hasta que alguien por fin lo ve en su complejidad y le dice, ¿sabes lo que pasa? Que usted tiene tal cosa. Entonces, solamente cuando vemos la complejidad entera, cuando tenemos a ese todo, podemos entonces crear política y propuesta que en el fondo que puedan darnos una salida positiva. Ahora, pasando al tema del financiamiento, ¿no? La propuesta en primer lugar, y así lo quisimos hacer, es muy responsable en cuanto a lo económico. Si bien el número, uno hiciera, bueno, son 7.000 millones de dólares el año 2030, esto de, por supuesto, de forma progresiva, y de hecho, si el país creciese un 3% de aquí al 2030, con el gasto que ya existe en educación, se podría financiar. Entonces, en primer lugar, no habría dificultad. Ahora, a propósito del caso, ¿cierto?, de San Fernando, que ha tomado bastante revuelo con estos profesores que han estado
en el fondo no hay dinero,
podemos entrar de inmediato en un tema que es fundamental, que es el sistema de financiamiento escolar actualmente. Ya les voy a poner un ejemplo. Hoy en día, el sistema de los colegios te financia en la medida que tú tienes matrícula, pero además asistencia. Entonces, no es que existan fondos que te cubran a ti los gastos fijos de las escuelas, sino que todo depende de esto. Por ejemplo, ahora estamos en invierno. Si es que este fuese un mes especialmente lluvioso, imaginemos que un colegio tiene una matrícula de 100 estudiantes y por cada uno recibe 1.000 pesos. Ese colegio recibe 100.000 pesos. Si un mes muy lluvioso, pase lo que pase, y vienen 50 estudiantes, esa escuela va a recibir 50.000 pesos. Los sueldos son los mismos, los costos son iguales. Luego, ¿cómo financio yo con la mitad del dinero los costos que tengo? Entonces, a propósito de lo que tú comentas, hay un problema serio con el sistema de financiamiento, y por eso esa es una de nuestras propuestas. Estamos convencidos que el financiamiento de las escuelas tiene que depender de los verdaderos costos de educar, y no de la asistencia o de la matrícula solamente. Está bien que hayan aspectos variables, pero lo lógico es financiemos lo que de verdad cuesta educar.
Pero en estos tiempos falta más ayuda del gobierno central, del Ministerio de Educación, a los municipios que están quebrados, que no tienen plata ni tampoco interés para educación, para hacer un borrón y cuenta nueva, porque ya durante estos 3 años de gobierno venimos hablando de la educación, pero no se pueden implementar los cambios porque hay problemas de base, como los que yo digo, problemas de sueldo, infraestructura, luz, problemas de gas.
Bueno, por eso también, y también está en el documento, creemos que es tan importante la aprobación de la nueva educación pública. Efectivamente, el sistema como fue diseñado para que los municipios se hagan cargo de la educación, lamentablemente son pocos los que lo han podido hacer bien. Y la verdad que es difícil. La municipalidad tiene una cantidad de responsabilidades enorme, entonces que además se tengan que hacer cargo de la complejidad de la educación es mucho. Por eso creemos que los servicios locales, estos nuevos sistemas, que van a agrupar además una gran cantidad de municipios, van a poder en el fondo contratar, en primer lugar, la mejor gente, van a tener un mejor sistema de financiamiento, pero sobre todo van a poder tomar a la mejor gente de cada lugar para crear sistemas colaborativos, para que todas las comunas vayan aprendiendo unas de otras y no tengamos lo que tú muy bien describes hoy en día, ¿cierto? Que pareciera ser que la discusión está hoy en día, oye, ¿le puedo pagar a los profesores? ¿Puedo pagar la luz? ¿No puedo pagar las cuentas? O sea, eso no puede ser. Si queremos educación de calidad, primero tenemos que resolver estos aspectos base para que las escuelas se puedan dedicar a los que debiesen dedicarse, que es que los estudiantes desarrollen aprendizaje integral.
Felipe, a mí me llamó la atención los centros de aprendizaje familiar.
Ajá.
Que son una suerte de cabildo de la enseñanza, algo así, ¿o no? Son como un centro comunitario abierto a todo el público? ¿De qué se trata?
A ver, esa es una de nuestras propuestas para lo que es educación inicial, ¿no? Uh-huh. Primero, para compartirles un dato. Hoy en día, por ejemplo, lo que es Salas Cuna, tiene la capacidad de atender al 23% de la población. Es decir, de 100 niños a 23.
Sí.
Ahora, esto no es solamente un tema de la capacidad de las salas cuna, que por supuesto que hay que aumentarla, aunque creemos nosotros que es más importante dotarlas con los profesionales más adecuados, ya podemos hablar de eso después, pero también tiene que ver con el tipo de oferta. No todas las familias les interesa ir a una sala de cuna como están concebidas tradicionalmente. Uh-huh. Y es por eso que los centros familiares lo que dicen es, bueno, ¿por qué no mejor tenemos estas salas, ¿cierto?, donde hay una educadora, donde hay un técnico, pero puede venir la familia, algún acompañante de la familia con su hijo? Porque la educación también obviamente hay que darle un rol muy relevante a la familia. Entonces la idea de estos centros de atención familiar es precisamente ese. Que tú, por ejemplo, si el día martes y el día jueves tienes tiempo en la mañana y quieres asistir con tu hijo, vas a ir a este centro, que va a haber gente especialista en educación, donde además te va a ayudar, por ejemplo, a desarrollar ciertas competencias que son útiles en el fondo para el desarrollo de tu chico, de tu niño, de tu
niña. Fondo de integrar a la familia en esta primera etapa.
Absolutamente, y eso además es una experiencia internacional, esto es bastante, bastante común en otros países, ¿no? Que se ha entendido que esto tiene que ser una responsabilidad compartida y los centros familiares han sido muy, muy útiles para eso.
En ese sentido, la campaña Felipe Kast logró, si hay alguna idea que logró dejar la campaña, el tema de los niños primero y la educación inicial, del cual la sala cuna y todas las primeras etapas escolares, me imagino que son importantísimos, pasando por el jardín infantil los primeros años. En ese sentido, ¿la educación inicial está al debe todavía y es el foco más importante? ¿Tú estás de acuerdo con él?
Qué bueno que llegamos a educación inicial, sí, ¿no? Porque precisamente así parte de alguna forma nuestro plan. Uh-huh. Si hoy en día hay que poner atención en un punto, es sin duda educación inicial. Uh-huh. Esto nos lo han dicho los expertos ya hace muchos años. Pero si tú de alguna forma quieres crear un sistema sólido, esto parece bien obvio, parte por el principio.
Sí.
Y es que entrega educación inicial de calidad. Y también quiero compartirles un par de cifras. Ya les conté lo de la cobertura. Uh-huh, hoy en día 23 tenemos que llegar a 50. Pero hay un desafío que es aún más complejo. Hoy en día, de universidades acreditadas, egresan al año 1.500 educadoras. Para poder alcanzar la proporción, a ver, y otro dato. Y además, hoy en día se estima que por cada 42 niños en una sala va a haber una educadora y por cada 7 niños una técnico. Uh-huh. Nosotros creemos que no puede ser la proporción 1:42, sino que tiene que ser 1:14. En los países de la OCDE es 1:4.
Wow.
Es decir, casi 10 veces menos que la nuestra.
Casi atención personalizada.
Para que se hagan una idea. Entonces también, pero como hay que ser responsable, no podemos llegar y hacer un salto, tenemos que ir viendo las proporciones. Pero ¿esto qué implica? Que tenemos que formar a 18.000 nuevas educadoras y a 23.000 técnicas, que además nosotros creemos que debiesen ser técnicas de nivel superior y no de nivel escolar como hasta el día de hoy sucede. Entonces, claro, esto es sin duda una gran prioridad, porque no es solo un tema de cobertura, tiene que ser de calidad. Tenemos que entregar una atención mucho más personalizada a nuestros niños.
Estamos hablando con Felipe Coloma Álamos, investigador de política educativa de Educación 2020. Felipe, preguntarte, ¿cuánto falta para que concretemos esto? Porque institución Educación 2020 nace hace cuánto ya, casi una década, viendo como meta el 2020, por eso se llama Educación 2020, y ya nos estamos acercando al 2020 y no se ven cambios sustanciales, se ven muchas buenas ideas, muy creativas, las ha tenido Mario Weisbull, las hemos escuchado de parte de diferentes exponentes, pero yo siento que nos seguimos quedando en las buenas ideas, los buenos conceptos, pero no avanzamos nada.
Yo creo que fíjate que hemos avanzado, que falta mucho, sí, pero que hemos avanzado, y quiero dar algunos ejemplos. Hace poquito se aprobó la ley de inclusión. Uh-huh. Es un tremendo logro. Si uno de los dolores como país es la segregación, qué bueno que hay una ley que hoy en día nos va a permitir una mayor inclusión, una mayor convivencia entre distintos sectores. En segundo lugar, la recientemente aprobada ley de carrera docente es un gran logro. No solo es una mejora salarial, sino que concibe todo un desarrollo de esa carrera. En fondo, ¿qué tipo de acompañamiento van a recibir los docentes? Los mecanismos para ingresar son cada vez más exigentes. Entonces, es cierto que falta y falta mucho, pero creemos que han habido avances importantes. Ahora,
pero un colegio municipal sigue siendo igual de malo que hace 5 años, ¿a eso voy?
Yo creo que efectivamente la educación está al debe y hay datos muy interesantes, pero hoy en día el 50% de los estudiantes no tienen los aprendizajes adecuados a su edad. Ahora, también creo que no hay que estigmatizar a la educación pública. Si tú revisas los resultados CIMSE, por ejemplo, de los particulares subvencionados y los municipales, y los corriges por nivel socioeconómico, no hay diferencia. Los resultados educativos. Ahora, estamos de acuerdo, no es el único indicador el CIMSE, hay otros factores que son igual de relevantes, ¿no? Pero no es cierto tampoco, porque hemos ido creando esta idea que la educación municipal es un desastre, y la verdad que en primer lugar no lo es, y en segundo lugar los resultados
son, depende en qué comuna uno está.
Sí. Y por eso hablábamos antes, ¿cierto?, de la importancia de una educación pública. Hay una diferencia entre las comunas que es brutal y es muy injusta, porque además suele ser que las comunas que están obteniendo peores resultados son las con menos recursos. Sí, entonces, pues, urge, ¿cierto?, un sistema más justo.
Es un reflejo, se replica la realidad nacional en la educación y ahí hay algo perverso, creo yo. Escuchamos a Gustavo Cerati con Cosas Imposibles y seguimos conversando acerca de educación, en particular con Felipe Coloma, investigador de Política Educativa de Educación 2020.
Estás en Jungla Rock and Pop.
7:56. Era música de amanecer en vez de atardecer, ¿no?
Así es.
De Gustavo Cerati. Seguimos conversando con Felipe Coloma, investigador de políticas educativas de Educación 2020. Estamos hablando de parte del Plan Nacional de 30 propuestas que pretenden, así como, relajar aquellos nudos conflictivos y dejar que la energía fluya en este caso.
Felipe, en el último tramo que va quedando del gobierno, que ya no queda mucho, quedan cuánto, 5 o 6 meses para que se puedan materializar las grandes reformas de la presidenta Bachelet, yo creo que esto ya hay que empezar a discriminar qué se alcanza a hacer y qué cosas no se alcanzan a hacer. Uh-huh. ¿Cuál crees tú que deben ser los objetivos prioritarios de aquí a fin de año? Porque ya está casi asegurado el 60% de gratuidad, aunque a muchos no les gustó, pero está prácticamente asegurado. ¿Es esa la vía correcta o no?
A ver, volviendo a la pregunta inicial de esto, que quedan 5 o 6 meses, quizás igual debiese ser algunas propuestas que uno también quizás le gustaría todavía recoger, porque como tú bien dices, han habido bastante avance, hoy en día da la impresión de que la gratuidad va a estar al 60%, pero por ejemplo un tema que uno extraña aún tiene que ver con la educación técnico-profesional. Es un tema, es interesante, pero el 40% de los alumnos que egresan de cuarto medio son de la educación técnico-profesional y están bastante invisibilizados. Es una educación que es fundamental para el país, pero al mismo tiempo está muy abandonada. Entonces uno esperaría que se haga una propuesta, porque sin duda que han habido avances. Si uno habla con la gente, de hecho el ministerio, creo que hay un plan sólido, pero lamentablemente no se ha podido implementar. Pero entonces es sin duda necesario y algo que uno le gustaría que aparezca en estos meses finales. Por ejemplo, un plan como nosotros lo proponemos, que logre integrar de forma real un aprendizaje significativo en la escuela, pero con la posibilidad de desarrollarse también en el mundo del trabajo de una forma más cercana y más atingente. Entonces creo que este es uno de los temas que ha quedado abandonado. Esperemos que aparezca, y si no, nosotros vamos a seguir insistiendo con mucha fuerza. Hay que prestarle atención, no hay que dejar sola la educación técnico-profesional. A veces se nos olvida, pero es el 40% de la matrícula.
Y desde el punto de vista de la educación, ¿da lo mismo quién gobierne a contar del 11 de marzo del próximo año? ¿Ustedes perciben que hay propuestas que son mejores en términos de educación de Beatriz Sánchez, Alejandro Guillermo, Sebastián Piñera?
La verdad que aún los programas son bastante incipientes, no hay mucha idea sobre la cual discutir, ¿no? Y es por eso también que nosotros quisimos salir con nuestro plan nacional. Queremos que también nuestras ideas, ojalá puedan ser las ideas de otros. Y por eso es que sin duda haremos un esfuerzo por poder reunirnos con todos los candidatos, poder explicar lo que estamos proponiendo, y ojalá que sus propuestas sean las nuestras.
Felipe Coloma, muchas gracias por haber estado hoy día acá en la jungla Rock and Pop. Y esperemos que sirvan como consilieri al menos de los candidatos que tengan más posibilidades, a ver si en el próximo gobierno seguimos avanzando. Yo creo que es un camino lento.
Como le pasó a Ricardo Lago, además, sí, que pasó la idea y hoy día son ideas de todo.
Exactamente. Yo encuentro que hay hartas similitudes entre los dos casos, de hecho, Educación 2020 y el libro que presentó con propuesta Ricardo Lago. Pero, bueno, además, el punto de partida no era muy alto. Yo creo que la educación, sobre todo la municipal, tiene grandes contradicciones y muchas injusticias según el municipio que esté, y esperemos que la educación inicial y de ahí para arriba pueda mejorar, por supuesto.
Bueno, muchas gracias y los invito de verdad, ojalá que puedan ingresar a la página de El Plan de 2020, 2020 con números, ¿ya?
¿Sí?
El Plan de 2020.cl. Ahí están todas las propuestas, además que el diseño de la página es realmente bonito, es un orgullo, ¿sí? Así que visítenla, El Plan de 2020.cl.
Perfecto, lo vamos a abrir inmediatamente. Estuvimos con Felipe Coloma, nos vamos a un segundo corte en la jungla Rock and Pop y ya volvemos con más Amistad